today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
And the 3-2 pitch. Swung on a 12-2 right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Beat Fields. Base hit to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Montaigne. Richardson is safe. Derek Jeter ends his final game with a walk-off single. Derek Jeter, where fantasy becomes reality.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos.
Saludos familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hoy tenemos un programa especial cargadísimo, lleno de muchísima información y por supuesto, como siempre, tratando de que ustedes participen y sean parte de este programa. Como pueden ver, tenemos en cámara a Raúl Ramos. Raúl hoy está entrando otra vez de bateador emergente por Octavio Sequeira, que anda de viaje. Raúl ya afiló el bate, preparó todas las guantillas, todo está listo para conectar un jonrón. Raúl, bienvenido a la semana de los bombarderos, ya también tu show. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo anda ese clima por New Jersey?
Saludos, Alfred, saludos, familia. Aquí, bueno, gozando. Los Yankees están jugando espectacularmente bien. El clima está mejorando. Lo único malo es que el polen está afuera y todo está amarillo. Pero bueno, estamos hablando de que ya estamos en 60 grados o... esperamos que el verano los podamos
disfrutar. Oye, los que sí están disfrutando mucho son estos, no sé ni cómo llamarlo, fíjate. Porque la gente, si yo decía el otro día en Twitter, y mucha gente estaba reaccionando a mi Twitter riéndose, ¿no? Porque yo les decía, bueno, si Sánchez, George y todos estos muchachos son los Baby Bombers, ¿cómo le vamos a llamar a este grupo de muchachos? Los Fetos Bombers. Y la gente estaba riéndose porque estos muchachos lo están haciendo realmente increíble, Raúl. Yo te voy a hacer una pregunta. De todos estos muchachitos, entre, dígase Mike Ford, dígase Mike Taubman, dígase Urchela, dígase Tyler Wade, cualquiera de estos chicos, ¿cuál de ellos te ha impresionado más?
Mira, yo no sé si estos muchachos son fetos, son renacuajos, lo importante es que están haciendo el trabajo. Mira, tengo que sacar de ese grupo, tengo que sacar a Taubman, porque Taubman no era de la organización, lo trajeron a la organización. Lo mismo fue el caso de Urchela, que no era de la organización y lo trajeron a la organización. De este grupo de muchachos que son, como digo yo, nacidos y criados Yankees, Mike Ford, aunque no ha tenido mucha oportunidad, ha conectado muy bien con el bate. Y cuando digo que ha conectado muy bien, si tú ves cuando está bateando, no está empujando la bola necesariamente, también está yendo hacia la banda contraria. El mismo caso de Tyro Estrada. Tyro Estrada no está empujando la bola, está yendo hacia la banda contraria. Eso tiene que ver algo con la técnica de los coaches de bateo de los Yankees, donde están buscando dónde están las grandezas de estos bateadores para que ellos puedan producir más. Tyro Estrada me parece que está haciendo un trabajo muy aceptable. Está tocando la bola en momentos que nadie lo pensaba que Aaron Boone lo iba a mandar a hacer. Mike Ford tiene una historia increíble en las menores. En un juego batió 4 jonrones, en otro juego batió 3 jonrones. Eso es un muchacho que tiene mucho poder, como dicen los americanos, raw, crudo. No sé si va a ser la contestación para la situación que los Yankees tienen en primera base, pero hoy en día, ¿qué situación tiene con Luke
ninguna.
Boy?
Realmente Luke Boy, yo lo decía ayer en el cafecito con los Yankees, Luke Boy ha asumido su posición de ser un líder que se necesitaba uno con esta salida de tantos jugadores importantes de los Yankees, y lo ha hecho, vaya, mejor ni hablar. Y realmente Greg Bird nunca fue competencia para Luke Boy. Y déjame decirte que con esto que estamos viendo, yo no sé, pero los Yankees ahora viene, estamos viviendo un momento increíble, ¿no? Pero ahora viene una parte que se va a convertir en un dolor de cabeza agradable, pero a la misma vez dolor de cabeza, puesto que cuando todos estos jugadores regresen, que por cierto hay buenas noticias en cuanto a los regresos de varios de ellos, lo vamos a decir más adelante, pero cuando todos estos muchachos regresen, van a tener que tomar los Yankees una difícil decisión de, bueno, cuál de estos jugadores se va. Y la otra cosa que yo digo es que muchos de ellos, al haber estado tanto tiempo, o sea, el tiempo que han estado no es tanto, pero es bastante, y han lucido bien, eso les ha servido un poco de vitrina a los Yankees para si necesitan hacer una transacción por estos mismos jugadores. Porque hay que decidir qué es lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, tú no te vas a quedar ahora mismo si ya Mike Ford enseñó que puede jugar. ¿Qué vas a hacer entonces con Greg Bird si Greg Bird regresa? ¿O lo vas a cambiar? ¿O vas a cambiar a Mike Ford? ¿A quién vas a cambiar? Porque a lo mejor puedes sacar un buen pitcher por ahí. Entonces, lo mismo va a pasar con Urshela. Lo mismo va a pasar con Tatman. Cuando toda esta gente regrese, tú tienes que poner a esta gente en algún lugar. Puedes mandarlos a todas las ligas menores. Y evidentemente, como ha pasado los últimos años, el equipo de ligas menores de Yankees va a ganar el campeonato porque son de los mejores equipos que hay ahora mismo en todas las organizaciones de grandes ligas en cuanto a lo que es la AAA. Pero no, eso no soluciona ningún problema. Entonces, quizás yo pienso que los Yankees tengan un exceso de talento, si te pones a pensar, y de alguna manera lo tienen que usar. Ten en cuenta que nosotros tenemos un jardinero central como Aaron Hicks, que está ahí firmado por 7 años. Este es el primero de 7 años que va a estar. Tienes a Stanton, tienes a Aaron Judge y un Clint Frazier que está bateando. Y Brett Gardner cuando vaya de salida. O sea, ¿de dónde tú vas a poner entonces a un Esteban Florial, a un Trey Overgy que está bateando en las menores? ¿Dónde vas a poner a todos estos jugadores? Vas a tener que hacer algo con ellos, los vas a tener que negociar para tratar de conseguir algo mejor, definitivamente, ¿no? O simplemente tener ahí paciencia y dejarlos ahí para las lesiones, como pasó ahora. Evidentemente, ha demostrado la estrategia de que tener todos esos jugadores que no se negociaron en momentos en el pasado, ahora ha pagado porque han podido jugar a un buen nivel cuando han faltado los regulares. ¿Qué te parece a ti?
Mira, cuando tú eres regular, eres regular. Y no importa quién te está sustituyendo, esa posición es tuya. Ahora, Tatman fue un parcho que los Yankees trajeron. Si todos los outfielders están completos y no hay espacio en AAA, le van a dar el release o lo van a tratar de cambiar. Gardner está en su último año de contrato. Y tú sabes muy bien que Gardner es un jugador de primera parte de la temporada. Después del juego de estrellas, lamentablemente, no sé si es por la edad o qué es lo que sucede, mucho disminuye su efectividad. Entonces, Gardner es un tremendo cuarto outfielder para darle un día libre a Stanton o a Hicks o para correr por alguien o quizás hasta como un bateador emergente. Entonces, ya este es el último año de Gardner, entonces no nos tenemos que preocupar por Gardner. Ahora, Clint Frazier en las primeras 3 semanas fue quien cargó el equipo ofensivamente, cuando no había más ningún otro bate grande. Puede ser posiblemente el cuarto fielder, puede ser el bateador designado, o puede obtener ese rol que Gardner va a dejar libre cuando termine la temporada, porque Gardner ya se retira. O va para otro equipo, pero ya Gardner no.
Eso es lo que yo creo. Bueno, puede ser. A lo mejor los Yankees le dan un contrato como el que le dieron ahora a Sabatia de un año para que juegue en el banco. Eso también es real, porque a lo mejor se quiere retirar como un Yankee. Este hombre
No.
Como para no terminar con los Yankees.
Claro, pero por eso este año va a ser el último año de los Yankees.
Él no ha anunciado su retiro ni nada.
¿Por qué? Sí, no. No tengo duda. Mira, Bernie Williams quería regresar y tuvo un gran año en su último año. Y los Yankees le dijeron que no. ¿Verdad? Le dijeron que no hay espacio. Y hoy en día, en este béisbol de grandes ligas, estamos viendo o contratos muy astronómicos o contratos pequeños. Y eso es lo que va a pasar en el futuro de las grandes ligas. Los grandes jugadores van a ganar mucho dinero. Los jugadores que no son tan buenos o no son estrellas van a recibir poco dinero. Y si los equipos no están de acuerdo, mira, le dan el release, no lo firman y van a 3 jugadores de las menores, porque son mucho más económicos. So, yo entiendo que en los próximos años la tendencia va a ser de ver muchos jugadores nuevos, porque es un reemplazo por las estadísticas, ¿verdad? Todo significa que todo se traduce es cuántas carreras vale este jugador o cuántos ganados este jugador me va a aportar al equipo. Si jugador A me aporta 1 o 2 ganados, estamos hablando del WAR, y el jugador A tiene 4 años de experiencia en las grandes ligas y me está cobrando $3 millones, y jugador B tiene un año de experiencia en Grandes Ligas y equivale a la misma cantidad de WAR, pagándole $500,000, se van a eliminar, van a darle release, no van a firmar a jugador.
Oye, una cosa que ha sucedido muy interesante durante este periodo de locura que han vivido los Yankees, de tanta cantidad de estrellas lesionadas y todo lo demás, hay una cosa muy positiva, y que como mismo aquí nosotros le damos palo en el momento que han hecho las cosas mal hechas, a Aaron Boone me estoy refiriendo. Hoy yo quiero súper que decirte que Aaron Boone para mí ha hecho un excelente trabajo en los últimos días. Esto es increíble. Esto va a salir de todos lados. Mira, te voy a decir algo, en serio. Me gusta una cosa. ¿Qué ha hecho Aaron Boone? Aaron Boone ha tenido una metamorfosis de, vamos a decir, de desesperación. Y ha comenzado a jugar un béisbol que me gusta, porque los Yankees están jugando el béisbol pequeño. Los Yankees están tocando la bola. Los Yankees están saliendo a robo de bases. Cosas que nunca se veían, se están viendo. O sea, este equipo de jóvenes, esta cantidad de lesiones, yo siento que, bueno, que él se ha tratado de reinventar, han cambiado la manera de dirigir, porque evidentemente cuando se te lesionan tus principales figuras, prácticamente tienes que coger tu libreta de sabermetría y botar en la basura, porque ya no te, nada de lo que tú preparaste está ahí. Estos muchachos, muchos de ellos, hay que llamar a las ligas menores, hay que llamar a los scouts, preguntar qué hace este muchacho, qué no hace, qué puede hacer. Y la realidad es que ha hecho un béisbol más pequeño, y yo creo que eso ha dado resultado. Así que yo te voy a decir una cosa, en los últimos partidos, las palmas para Aaron Boone, yo creo que lo ha hecho bastante bien, incluso con lo de las alineaciones, que yo nunca estoy de acuerdo que las cambie tanto. Realmente yo creo que ha usado a estos muchachos en el mejor orden, en la mejor posición que se ha podido, y me parece que la manera en la que ha rotado y cómo ha usado, por ejemplo, a Ushera, los juegos que le ha dado Mike Ford, los juegos que no lo ha puesto, en fin, la manera en la que ha alternado a Romay y ahora a Sánchez después que regresaron, a mí me parece muy afortunado hasta ahora, la verdad, que en la última semana más o menos me ha sorprendido su manera de dirigir. Ha sufrido, creo, una metamorfosis obligada por la situación, pero creo que lo ha hecho bien. ¿Qué te parece a ti?
Mira, yo creo que todo empezó cuando vimos a Tairo Estrada tocar para avanzar al corredor, ¿verdad? Fue algo sorprendente para los que hemos estado siguiendo los Yankees, pero era algo que era lógico para los que amamos el béisbol, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, de la forma que hemos visto los Yankees por los últimos años, 5-10 años, los Yankees lamentablemente esperan a batear el jonrón de las 3 carreras para empatar o irse hacia adelante. Y eso es algo que te he dicho últimamente, que siempre te he dicho, siempre te lo he comentado, que los Yankees no deben esperar al palo, al jonrón, al cuadrangular para irse adelante, que tienen que jugar, como dicen los americanos, small baseball, hacer las cosas pequeñas, que las cosas pequeñas son lo que dan resultados, como lo estamos viendo, el robo de base, tocar la bola, empujar el corredor para que consiga una base más cerca, y está dando resultados. Mira, en los últimos 10 juegos, los Yankees han tenido 7-3, han jugado para 7-3, ¿y cuál es la gran realidad? Mira, no es solamente que están ganando los juegos, es que están anotando más carreras que el contrario, obviamente, así que se ganan los juegos. Pero en promedio, tienen un diferencial de sobre 29 carreras contra todos los equipos que han jugado. Y eso es excelente. Ahora, hay un equipo que está avanzando paso por paso, que los Yankees, yo creo que tienen que tener un poco de cuidado. No creo que se van a quedar sin gasolina al final, pero son los Toronto Blue Jays. Los Toronto Blue Jays, a este momento, el diferencial de carrera es un +2 contra todos los equipos que han jugado. Y ahora reciben la fuerza ofensiva de Vladimir Guerrero Jr., que sí, es un gran jugador que posiblemente va a tener un grandísimo futuro, pero eso los va a ayudar, los va a aportar poder anotar, empujar más carreras. Y tú sabes muy bien, porque tú entrevistaste a Charlie Montoyo y viste a los Toronto Blue Jays, que el problema de ellos no es ofensivo, es el defensivo, son los lanzadores. Que a la larga van a botar muchas carreras, pero yo entiendo que los lanzadores de ese equipo lo van a...
Perfecto, Raúl. Ahora, para un poco como que no cerrar, pero sí seguir abundando sobre este estos Yankees ahora mismo, lo que está sucediendo ahora mismo, vámonos a las lesiones. Sale la noticia, está nuestros amigos, los estamos invitando a todos a entrar a www.conlasbasesllenas.com. Pueden leer un artículo que salió hace que apenas dos días o tres, con un resumen de los posibles Yankees que van a regresar. Estamos hablando de Stanton, estaría uniéndose al equipo ahora en la gira en Arizona. Estamos hablando de Troy Tulowitzki, que parece tener una mejoría increíblemente, como por arte de magia. Estamos hablando de Miguel Andújar. O sea, la situación con Andújar vamos a explicar bien para que ustedes entiendan, porque en este mismo programa dijimos que no jugaba más en el 2019. Eso era lo que originalmente debería haber pasado. O sea, Andújar todavía va a necesitar esa operación. Pero lo que pasa es que los Yankees están considerando, según con el grupo de médicos del equipo, que quizás Andújar no necesita operarse ahora, sino que se podría operar al final de la temporada. Como que esto es algo que puede esperar. Entonces, la recuperación que ha tenido ha sido mágica. Dicho así, esa es la palabra que han usado los propios médicos del equipo. Es mágica la manera en la que Andújar se ha recuperado. De hecho, Andújar hace dos días estuvo en un juego simulado y dio hasta un jonrón. En un juego simulado. Evidentemente, un juego simulado no es igual que uno de verdad, pero bueno, dio un jonrón, batió un doble, estuvo muy bien corriendo las bases, pudo fildear, también cogió roletazo, perfecto. El hombre parece que regresa. Y eso es una excelente noticia para los Yankees. Otros jugadores que también pueden estar viendo regreso muy pronto, ahí está, se los vamos a dar para que ustedes lo vayan a leer. Ahora, la cosa aquí es, si Andújar regresa, Raúl, y regresa Stanton, como se está previendo, y Tulowitzki, si regresa, vamos a decir estos tres jugadores. Si regresan estos tres jugadores, Raúl, ¿cuáles son los tres jugadores que tú le tienes que decir? Lo siento, mini baby bomber, pero te tienes que ir para las ligas menores. Tienes que bajar a tres.
Mira, yo bajaría. Mira, yo bajaría a Tairo Estrada. Porque Tairo, yo entiendo que está un año adelantado al Bronx. Le falta todavía jugar un tiempo en Triple A. Bajaría a Mike Ford. Y bajaría posiblemente a... ¿Quién me dijiste?
Los que vienen son Tulowitzki. Stanton y Andújar. O sea, vas a tener que bajar dos del cuadro y un jardinero. O puedes a lo mejor bajar dos jardineros, pero está duro.
Mira, y posible Ford, Estrada y posiblemente a Tauchman.
Okay. Sí, yo estoy de acuerdo.
Entonces, mira, ¿por qué no bajaría a Urshela? Mira, los Yankees sí posiblemente han, bueno, no, los Yankees sí han extrañado a Andújar, pero han extrañado el bate de Andújar, no la defensa de Andújar, y no es porque la defensa de Andújar sea mala, es una aceptable, pero Urshela ha lucido tan Urshela ha lucido tan increíble con el guante que si Andújar viene, regresa, yo entiendo que Andújar va a ser posiblemente el bateador designado. Y en algunos juegos, reemplazaría a Boyd en primera base.
Es que de Urshela no es solo el guante, y otro juego, está bateando un mundo.
Pero bueno, tú sabes que Urshela tiene ya experiencia en Grandes Ligas y no había lucido tan bien con el bate anteriormente, ¿verdad? Había sido aceptable, pero no como lo que está sucediendo actualmente. Pero bueno, esas son las decisiones que Aaron Boone recibe para nosotros, ¿no?
Por suerte, en este caso yo me alegro de que no nos pagan por eso, porque la verdad que está bien, bien difícil la decisión que va a tener que tener, ¿no? El manager de los Yankees, Aaron Boone. Raúl, vámonos a una pausa. Dímelo.
Pero...
¿Tú?
No. Te iba a decir. Sí, ahora, vamos a decir que viene Clint Frazier. Viene Aaron Hicks.
¿Qué pasa en el outfield? Y es que vienen, porque esa gente llegan ahorita. Porque hasta ahora las peores lesiones, por ejemplo, es la de Severino y Josh. Josh está con un regreso desconocido, dijeron... Las propias palabras de Brian Cashman dijo, it's gonna take a while. Y un while significa, para nuestros seguidores que no están viendo, que no saben lo que quiere decir, que esto puede demorar un rato. O sea, no hay una fecha. Y Severino empeoró. La cosa ahora es para agosto. El Betance tampoco está bien, no se sabe, y se tuvo una recaída en la lesión, como mismo la tuvo Stanton, porque Stanton ya se suponía que estuviera con el equipo y le tuvieron que poner una inyección de cortisona, y por eso es que se va a unir a ellos en Arizona. Stanton estaba ahí en Los Ángeles, Stanton dio el viaje a la costa oeste, sin embargo, le dijeron, mira, no regreses con nosotros, no vayas con nosotros, quédate ahí, porque hizo una recaída. Ahora, fíjate, cuando esos jugadores lleguen, ahí vas a tener que tomar, bueno, ahí vas a tener, puedes salir, si ya saliste de Tango anteriormente, no sé lo que va a pasar con esta, pero ya ahí vas a tener que limpiar la casa, básicamente, ya ahí vas a tener que deshacerte ya de el maybe le van a tener que dar un release, porque como lo adquirieron por esa vía, no sé si lo, tendría que revisar ahora mismo el estatus del contrato de maybe, no sé si iría a las menores, si tiene la opción de que pudiera a las menores, lo dejarían libre, le darían designated for assignment, y ahí
Maybe es mejor
sí,
jugador.
Sí, bueno, tiene más experiencia. Pero no, experiencia. No sé si es mejor, porque Thomas es muy joven. Y este muchacho en ligas menores tuvo unos números espectaculares en cuanto a poder.
No, pero menores no se reduce a Grandes Ligas.
Los scouts creen que va a ser un tipo que va a meter 20, 30 jorrones en Grandes Ligas. Si juega una temporada completa y cuando gane más experiencia. Igual este no es el año de ganar experiencia de ninguno para nadie. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí con la Semana de los Bombarderos. Usted está viendo el podcast oficial de los Yankees en español. Usted tiene ahí a la derecha de sus pantallas al gran Raúl Ramos. Raúl Ramos escribe para nuestra página conlasbasesllenas.com. Artículos excelentes que usted no se puede perder. Les recordamos, amigos, que por favor se suscriba a nuestra web. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y siempre se los explico en todos los lives que hacemos y en todo lo que hacemos. Si usted no se suscribe a la web, lo que va a pasar es que usted depende de que Facebook o la red social por donde usted nos siga les enseñe que publicamos un artículo. Ustedes estén mirando su teléfono y vean el artículo. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos muchísimo, escribimos muchísimo todos los días y las redes sociales se cargan de mucha información y usted no puede verlo todo. Entonces muchas veces pierde de leer los artículos, como mismo este artículo que hicimos tan bueno, con un reporte detallado de todas las lesiones de los Yankees, cuando regresan todos, muchos de ustedes no lo han visto porque me han escrito a preguntarme. Bueno, la mejor manera es entrar a la www.conlasbasesllenas.com y donde dice suscríbete, ponen su correo electrónico. Lo que va a pasar es que cada vez que uno de nosotros, sea, dígase Raúl, dígase Chris, Omar, porque tenemos un excelente grupo de escritores, publican uno de sus artículos, usted recibe un correo electrónico y ya no tiene la necesidad de tenerse que conectar a ninguna red social, simplemente en su propio correo electrónico, usted va a leer lo que escribimos. Esa es la gran comodidad de estar suscritos a conlasbasesllenas.com. Así que ya lo sabe, suscríbanos y por supuesto, si usted está disfrutando de este programa de la Semana de los Bombarderos, el podcast oficial de los Yankees en español, regálenos un me gusta, comparte el video para que sus amigos nos conozcan. Si usted pertenece a un grupo de béisbol, compártalo en un grupo de béisbol de los Yankees para que otros yanquistas también sepan que estamos aquí, que tenemos este programa en el que hablamos muchísimo de diferentes temas. Raúl, dímelo. Tranquilo.
Alfred, discúlpame, quería hacerte una aclaración, no solamente a ti, sino a las personas que nos están mirando en este momento, y es por el bienestar de esta transmisión. Amigos que ustedes nos ven, si usted está viendo a la persona que está al lado de Alfred y piensa que Octavio se ve diferente, que está perdiendo el color, que le está saliendo pelo y que no está peleando y por alguna razón está enfermo, no, este no es Octavio, yo soy Raúl Ramos, un poquito más blanquito, más pelo y no peleo tanto como Octavio, ¿ok? Entonces, como yo sé que Octavio pelea de vez en cuando y pelea hasta solo, para que se entretenga, le tengo aquí a Octavio un bobblehead de Gary Sánchez vestido de bebé con una maraquita. Mira, Octavio, cuando esté que quieras pelear, mira cómo Gary te dice: sí, está bien, mira.
Esto es un momento épico. Vamos a esperar. Estoy seguro que Octavio se va a divertir y ustedes, mis amigos, se están divirtiendo con nosotros. Y como a ustedes les gusta divertirse con nosotros, la sección que ustedes más se divierten, creada por Octavio Sequera, es esta sección de los tres strikes. Normalmente Octavio me hace a mí tres preguntas en las que yo tengo tres opciones. Son siempre difíciles. me pone contra la pared. Él, en un momento hasta lo llamamos el paredón de fusilamiento, imagínense ustedes, porque son bien difíciles. Y lo principal de esto, señores, es que queremos que ustedes interactúen con nosotros y cada vez que salga la pregunta, ¿ok? En este caso, el hombre que va a estar en el paredón hoy va a ser Raúl, pero ustedes están junto con Raúl, porque cuando yo lance la pregunta, yo quiero leer las respuestas y las opiniones de ustedes. Ok, vámonos, Raúl, ¿estás preparado ya para batear? Vamos a ver, estos son los tres strikes. Fíjate, son los tres strikes.
Dale, vamos.
Vamos a ver cuántos strikes se mete Raúl, a ver si se poncha o no se poncha. Te voy a decir que estoy afilado. En el pasado programa me fui del 3-3. Del 3-3. No te quiero poner presión, pero... Ahora, vamos con la primera. Tú sabes que en la historia de los Yankees han habido contratos, algunos contratos famosamente, si es que existe la palabra famosamente, no creo que existe, horribles, ¿verdad? Yo te tengo tres de ellos que son terribles contratos que hicieron los Yankees, que se han lamentado en un momento determinado de haber hecho esas contrataciones. Pero en este caso, de estos tres horribles contratos, Raúl Ramos está obligado a traer a uno de ellos. O sea, tiene que firmar a uno de estos tres. ¿Cuál firmarías tú? O sea, ¿cuál sería el menos horrible de estos tres? Tienes a Carl Pavano, tienes a Jacoby Ellsbury, y tienes a Kei Igawa, que para los que no se recuerdan o son muy jóvenes, fue este lanzador asiático que los Yankees firmaron, que el hombre no podía lanzar un inning y le dieron millones y millones de dólares. Raúl, de estos tres hombres tienes que tener a uno en los Yankees actuales. ¿A cuál de ellos subes? O firmas en este caso.
Pero mira, Alfred, yo te voy a decir una cosa. Eso es un dolor de barriga a la medianoche. Eso es un dolor de cabeza guiando contra el sol. Y eso es una mala noticia. Cuando
arriba, así es esta sección, mi hermano. Ya no empieces a sudar, que nos preocupa tu salud.
Te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir y por qué. ¿Ok? No hay motivo de traer ninguno de esos lanzadores, porque ninguno de esos lanzadores pudiera reemplazar o hacer un mejor trabajo de los lanzadores que están haciendo en este momento. Yo lamentablemente me quedaría con Ellsbury, porque al Ellsbury estar ahí, no estar disponible, le di la oportunidad a Clint Frazier de lucir y que los Yankees vean qué es lo que ellos tienen en las ligas menores.
Está bien, no está mal. Yo también quizás se lo hubiera dado a Ellsbury, a pesar de que no me está gustando mucho. Nunca me ha gustado por el desastre que ha hecho. Y ahora, desde que me enteré que se lesionó las nalgas, literal, ustedes lo pueden buscar, el reporte es que está lesionado de las nalgas. Yo no me quiero imaginar cómo Ellsbury se lesionó. No, yo no quiero preguntar.
No pregunto por qué.
Son
no
cosas de pareja, que para mantener la relación viva, yo no sé. Pero yo sé que está lesionado en un área muy delicada. Estos son realmente tres contratos desastrosos, ¿no? Recordamos un poco para hablar sobre esto. El Carl Pavano fue uno de los peores, las cosas más horribles de la contratación. Y este Kei Igawa, los que llevan un poco más años siendo fanáticos de los Yankees, este Kei Igawa no se podía parar a lanzar. O sea, era una cosa impresionante. Y la cantidad de millones de dólares que este hombre cobró, tuvo su día de bobos de Yankee Stadium. O sea, fue increíble. Y de Kirau fue otra mala contratación de los Yankees como japonés también.
Y de Kirau es otro contrato, ¿sí?
El propio Randy Johnson, si pensamos, ¿no? Hablando de un poco, tampoco fue una buena contratación. Kevin Brown. ¿Sí? Kevin Brown fue una mala contratación de Yankees, ¿no? Han habido unos cuantos en la historia. El propio AJ Burnett, y yo no lo pongo en la lista porque Burnett en el año 2009 en los playoffs lo hizo bien, pero realmente en todo el tiempo que estuvo con los Yankees tampoco fue un buen contrato, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ganó. Fíjate, ese fue el primero. Ya, Raúl, vamos a decir que batió. Conectaste, Raúl, conectaste con esta. Vámonos ahora con el segundo.
Dale.
La segunda pregunta. Vamos para él. Dice, te voy a decir esto. Tienes tres primeras bases que están ahí parados frente a ti. O sea, esto es total ficción. Están parados frente a ti. Y tú tienes 24 hombres en tu roster y tienes que utilizar un primera base para terminar tu equipo de los Yankees. Y tiene frente a ti a Lou Gehrig, Don Mattingly y Mark Teixeira. ¿Cuál de estos tres entra a tu equipo, a tu roster de 25 peloteros?
Mira, yo quitaría a Teixeira de esos dos, ¿verdad? Y escogería entre Gehrig y Mattingly. Yo personalmente, yo soy de la generación de Mattingly. Mattingly era mi jugador favorito. Ahora, viendo números, viendo estadísticas, me iría por Gehrig. Porque Gehring, los números de Gehring son espectaculares. Ahora.
Hay unos
ahora,
cuantos ahora, que van a poner Matt Ingles. Ya los ahora, estoy viendo escribir.
Estamos buscando.
Hay unos cuantos porque Matt Ingles fue un gran, sí, gran bateador.
Ahora, pero espérate. Ahora, si estamos buscando el equipo defensivo de los Yankees, okay, pusiera a Matt Ingles. Porque Matt Ingles ha sido la mejor primera base defensiva.
¿Tú crees? Sí, mejor que Teixeira. Yo sí creo. Pero Teixeira fue muy bueno. Teixeira fue un
claro,
bateador que cuando estaba sano era increíble.
Fue excelente.
Como bateador y como primera base.
Bateador antes que llegara a los Yankees. Pero realmente llegó a los Yankees bateador, y no fue el mismo bateador.
Está bien, vamos a cerrar. Raúl, felicidades.
Pero
dime.
Espérate, hazme otra pregunta, porque entonces ahora Octavio va a decir...
No, tenemos la tercera.
Son tres strikes, hazme la otra.
Esta no también es sobre Yankees negativos. Fíjate, ahí estamos un poco recordando historia de que no todo siempre ha sido color de rosa en los Yankees, como muchos creen. O sea, los Yankees han tenido sus malas firmas y sus momentos catastróficos, vamos a decir, de malos jugadores. Ahora, habíamos visto malos contratos. Ahora vamos a hablar de lo que en inglés muchos conocen como un bust, que es como un engaño. Un pelotero que llega con una gran explosión, con que este hombre va a ser estrella, este tipo
fama,
va a ser el tremendo pelotero, y resulta ser un desastre. Yo te voy a decir tres jugadores que han sido realmente un engaño en la historia de los Yankees, que se creyeron iban a ser estrella y no fueron nada. Y de esos tres te vas a tener que quedar con uno. Probablemente... Cuando la gente oiga los nombres no va a parecer tan difícil, pero el que sepa de verdad de los Yankees, de la historia de los Yankees, estos tres nombres fueron desastrosos. Las opciones que tiene son Andy Phillips. Si recuerdan a Andy Phillips, aquel blanquito, como se dice en inglés, un good looking guy, un muchacho bonitillo, que supuestamente iba a ser una gran estrella. Ahí está. Nick Johnson. ¿Quién se recuerda aquí de Nick Johnson? Un hombre que según Baseball America estaba rankeado como el segundo mejor jugador de todo el país. Y este muchacho las oportunidades le dieron, pero hasta de sobra. Y fue un desastre. Y el tercero, este es para los super hardcore Yankee fans. Los tipos que de verdad han visto los Yankees, pero ahí. Porque este jugador ni siquiera ustedes van a imaginarse quién es. Muchos no van a conocerlo. Es Brian Taylor. Era un lanzador zurdo. Llegó a las ligas menores de los Yankees siendo el mejor prospecto de pitcheo de todos los Estados Unidos. Le pagaron un camión de dinero. Y tuvo un accidente borracho en su carro y se desbarató el brazo. Jamás pudo ser nada. Creo que no llegó ni a las grandes ligas. De estos tres, quédate con uno.
Alfred. Y me tengo que quedar con uno. Bueno, mira. Yo te voy a decir que sería Brian Taylor. Y te voy a decir por qué. Brian Taylor, lo que sucedió fue que tuvo una pelea en una barra. Y él tiró un gol. Él era el mejor lanzador zurdo de escuela superior. Y los Yankees en el 1991 lo seleccionaron con la primera selección. Le dieron un bono de $1,000,000
en ese tiempo,
que era demasiado dinero.
15 millones a cualquiera. Que eso no se lo van a nadie hoy en día.
Sí. Y entonces hubo... Él estaba en una barra y creo que fue defendiendo a su hermano, da un golpe con su brazo izquierdo y se rompe. Tiene una lesión.
Sí, pero nunca no era tampoco defendiendo yo tanto, porque yo leí el que leyó la biografía.
Bueno, no importa.
Este muchacho era.
No importa, fue una pelea.
Tomar alcohol. Llevaba una vida súper desastrosa. El tipo no era disciplinado. O sea, el tipo tampoco dejó un buen sabor de boca en los Yankees.
Mira, yo creo que. Bueno, yo diría que Brian Taylor, porque Brian Taylor nunca llegó a las grandes ligas. Phillips llegó.
De los tres, Nick el que Johnson mejorcito estuvo fue Nick
llegó.
Johnson. Yo me quedaría Nick con Johnson, Nick Johnson, sí, pero te
porque después estuvo con Seattle, me parece. Bueno, pero
la pregunta
era,
es que
¿cuál fue el peor boss?
Sí.
El que tuvo mejor
Nick
carrera.
Johnson.
Ah, Nick Johnson.
Está bien, te la puse.
Nick Johnson fue el que tuvo mejor
no
carrera.
Difícil, sí. Te tiré un flycito. Lo bateaste, pero aplauso. No. Te fuiste de 3-3.
Claro.
Eres una estrella. Bateaste muy bien. Tengo que decirle, Octavio, que te fuiste de nuestra. Mis amigos, por supuesto, contribuya con nosotros y participe de este divertido segmento de nuestro programa poniendo en los comentarios quién ustedes hubieran elegido. Vamos a repetir estas preguntas después en nuestro Twitter, arroba con las bases full, eso es F-U-L-L. También si ponen con la base llena, le aparece el Twitter de nosotros. Vamos a estarlo poniendo en Instagram, arroba con las bases llenas. Vamos a estar poniéndolo aquí también en Facebook y así ustedes pueden poner sus opiniones. Nosotros nos encanta leer lo que usted pone porque es una manera de saber lo que ustedes quieren ver en los próximos programas, lo que ustedes quieren leer en los próximos artículos. Como siempre, recordándoles que este es el podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Raúl, darte las gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí a este programa y vamos a cerrar. Quiero oír tu opinión. ¿Cómo ves a estos Yankees en lo que vamos a decir? No te voy a poner en la temporada porque pueden pasar muchas cosas, pero ¿cómo ves a estos Yankees en la próxima semana? Te acabamos este programa otra vez. ¿Crees que les va a ir bien o crees que estos muchachos que lo han estado haciendo tan bien de pronto van como a tener una recaída?
Mira, yo entiendo que van a continuar haciendo el trabajo que hemos visto. Ahora, es un milagro, y esto se lo digo a todos los fanáticos de los Yankees, es un milagro el récord positivo que los Yankees tienen en este momento jugando con jugadores que no son regulares. Es algo que es inaudito, porque es para que estén jugando por debajo de los 500. Yo entiendo que por lo menos deben jugar para 500 por el resto de este trip en el West Coast, en la zona oeste. Con el favor, ¿verdad? ¿No? De Papá Dios, ¿verdad? Yo entiendo que van a seguir haciendo un trabajo aceptable, esperando a que los regulares regresen.
Yo creo que sí también. Raúl, despídete de tu audiencia.
Amigos, gracias por recibirnos en sus hogares, por recibirnos
en sus carros, en el baño.
¿Será? Yo no voy a preguntar. Ahora, pero para nosotros es un placer. Gracias de corazón. En el nombre mío, en el nombre de Octavio. Octavio, te quiero. Te veo pronto. Y bueno, siempre es un placer que ustedes nos escuchen, que nos lean en el triple W con las bases llenas.com. Que vean a Alfred en el cafecito después de los juegos. Y bueno, con tantas opciones que existen en el internet, en los periódicos, y que ustedes nos reciban y lean nuestras noticias, para nosotros es bien importante y les quiero dar las gracias. Un abrazo, siempre salgan adelante.
Yo te quiero dar las gracias a ti, Raúl, siempre. Y por supuesto a todas estas personas que se han conectado con nosotros, recordándoles, mis amigos, que la mejor manera en la que usted nos puede apoyar para que podamos seguir haciendo este programa es regalándonos un me gusta, compartiendo el video en sus muros, y si pueden entrar a la página de Facebook y regalarnos una calificación de estrella. Díganos usted cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, en qué tenemos que mejorar, o si todo está bien, pues déjenos saber con una recomendación en la página de Facebook. Darle las gracias de nuevo a todos, recordarles que los esperamos aquí el próximo domingo a las 7:30 p.m. si Dios así me lo permite, que les derrame sobre todo a ustedes muchas bendiciones para estar todos reunidos aquí como la gran familia Yankee que somos el próximo programa. Nada, se les quiere muchísimo. Raúl, muchas gracias y nada, nos vemos. Go Yankee.